Esta es la segunda parte del sermón, las invasiones de Gog y Magog, día 7, fiesta de tabernáculos 2025. Bien, estamos viendo Gog y Magog, así que repasemos. El suceso más grande de todas las naciones del este fue cuando Manchuria conquistó todo China, todo el sudeste de Asia, toda el área de Medio Oriente y fueron regresados a las puertas de Viena por los alemanes en los años 1300. Entonces, la siguiente toma lugar en la plaga de la sexta trompeta. En Apocalipsis 9, los ejércitos cruzan el río Éufrates y está seco para que puedan cruzar. Ahora, eso va a terminar en una gran batalla alrededor de Jerusalén. Después, la resurrección tomará lugar en Pentecostés. Y todos los ejércitos del mundo, todas las naciones, van a ver el mar de vidrio y verán dónde los santos estarán siendo educados y estarán reunidos. En la asamblea de personas más grande que haya habido. Y todo eso va a ser, como les digo, justo ahí en el mar de vidrio con Jesucristo, Dios el Padre y los santos ángeles. Cuando estemos allá arriba en el mar de vidrio, los ejércitos se estarán preparando de nuevo. Se estarán preparando para venir contra la Tierra Santa de nuevo, la cual es entonces la tercera invasión, la sexta plaga. Después son destruidos los ejércitos. Ahora, aún hay más personas en Gog y Magog y en toda la Tierra, porque no todos en la Tierra son destruidos. Muchos estarán involucrados en la batalla de Armagedón. Ahora veamos lo siguiente, o mejor dicho, la siguiente invasión de estas invasiones de Gog y Magog, como se encuentra en Ezequiel 38 y 39. Y eso toma lugar poco después de que empiece el milenio. Dios tiene que ir a corregir, según lo que dice en Malaquías 4, hasta que batan sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. En otras palabras, se tienen que deshacer de todos sus implementos de guerra. Eso es después de que comience el milenio. Ahora, Ezequiel 38 y 39 no han sucedido aún en este punto. Pero va a suceder. Y sucede en tipo, sí, pero no para la última, como veremos, porque vendrán y dirán: miren todas esas personas asentadas ahí pacíficamente, sin defensas, sin ejércitos ni murallas. Y entonces van a venir. Ahora, Ezequiel 38, verso 1. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: hijo de hombre, coloca tu rostro contra Gog y la tierra de Magog, el gobernador jefe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Mesec es como Rusia. Miren lo que se está estableciendo ahora con las presuntas charlas de paz para tratar de sacar a Rusia de Ucrania. Eso va a ayudar a preparar todo lo que va a suceder en Apocalipsis y va a ayudar a preparar lo que sucederá con esta invasión. Digamos 7 años, es especulación. No lo sabemos. Pero 7 años después de establecer el reino de Dios, verso 3 dice: y di, así dice el Señor Dios: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, el gobernador jefe de Rosh, Mesec y Tubal, y te haré regresar y pondré ganchos en tus mandíbulas, y te sacaré y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos vestidos más hermosamente, una gran asamblea con defensa y escudo, todos ellos espadachines. Ahora, noten quién más está con ellos. Dice verso 5: Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudo y casco. Porque estos países van a ser forzados, obligados a aceptar el reino de Dios. Y así va a ser. Verso 6: Gomer y todos sus grupos, la casa de Togarma, desde las partes más lejanas del norte, y todos sus grupos y muchos pueblos contigo, estés preparado. Sí, prepara por ti mismo, tú y toda tu asamblea, que están reunidos junto a ti, y sé un guardia para ellos, después de muchos días. No sabemos qué duración sean muchos días. Yo he especulado que tal vez sean 7 años en la primera parte del milenio. Verso 8. Después de muchos días serás convocado. En los últimos años vendrás a la tierra restaurada de guerra, recogida de muchos pueblos, sobre las montañas de Israel, las cuales han sido siempre desperdicio. Pero ella ha sido sacada de las naciones y habitarán seguramente todos ellos. Ahora, esto significa al principio del milenio. Porque como vimos, cuando comience el milenio, Dios va a traer a Israel de regreso. Dios traerá de vuelta a los judíos, pondrá a algunos de ellos en la Tierra Santa y el resto en las tierras del norte, el oeste, el sur y el este, por así decirlo. Aquí dice que la batalla va a suceder. Verso 9. Y subirás viniendo como una tormenta. Serás como una nube a cubrir la tierra, tú y todos tus grupos y mucho pueblo contigo. Así dice el Señor Dios. Y será en aquel día que cosas vendrán en tu corazón e idearás un plan malo. Ahora veamos lo que dice acerca de este plan malo. Porque suena mucho como toda la intriga que hay ahora en la diplomacia, en el comercio internacional, en los ejércitos y las armas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede confiar? Hace poco tuvimos la reunión de Putin con Trump. Y Putin quiere ser este gran hombre y eso también está en el corazón de estos que se mencionan aquí en la Biblia. Ellos no van a escuchar. Y Dios tendrá que lidiar con ellos y obligarlos, como dice lo que leímos en Miqueas 4. Aquí está el plan, verso 11, dice, y dirás, subiré a la tierra de pueblos sin muros. Ese es el área de la Tierra Santa, sin murallas, sin defensas. Dice, iré a aquellos que están en descanso. ¿No es eso el milenio? ¿No es ese el gran descanso de Dios? Así es. Dice, quienes habitan seguramente todos ellos habitando sin muros y no hay cerrojos ni puertas para ellos, para tomar un botín y para robar una recompensa, para volver tu mano sobre los lugares desolados que ahora están poblados. Y eso tiene que ser el principio del milenio y sobre el pueblo que está recogido de las naciones. Y quienes han conseguido ganado y bienes, quienes habitan en medio de la tierra. Ahora, después enlista todos estos y es un análisis muy detallado de esta batalla. Verso 14. Por tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog. Así dice el Señor Dios. En aquel día, cuando mi pueblo de Israel habite seguramente, ¿sí? El milenio habrá empezado, no lo sabrás y vendrás desde tu lugar de las partes más lejanas del norte, tú y muchos pueblos contigo. Todos ellos montando en caballos, una gran compañía y un ejército poderoso. Instaurar la paz durante el milenio va a tomar algo de tiempo. Habrá aquellos que aún quieran pelear con Dios. Van a querer venir cuando vean a todo el Medio Oriente, ahora bajo el control de Cristo y los santos, en paz. Ellos dirán, vean eso. Toda la plata, todo el oro, todas las cosas que tienen, ni siquiera están construyendo murallas. No tienen defensas. Reunamos nuestros ejércitos y vayamos a tomarla. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Verso 15. Y vendrás desde tu lugar, de las partes más lejanas del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos montando en caballos, una gran compañía y un ejército poderoso. Y subirás sobre mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Esto será en los últimos días. ¿Qué les parece esto? Porque aquí está incluyendo la invasión de la sexta trompeta. la invasión del sexto sello, la invasión después del principio del milenio y la invasión final de Apocalipsis 20. Dice, te traeré contra mi tierra para que las naciones puedan conocerme cuando yo sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Y esto es para mostrarle al mundo, al principio del milenio, que Cristo va a estar gobernando, que los santos van a estar ahí y que esa será la última guerra hasta el final del milenio. Solo Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Cristo es el Príncipe de Paz. Verso 17. Así dice el Señor Dios. ¿Eres tú de quien he hablado en días anteriores por la mano de mi siervo los profetas de Israel, quienes profetizaron en aquellos días por muchos años que yo te traería contra ellos? Y sucederá al mismo tiempo cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice el Señor, que mi ira caliente será despertada. Y si hay algo que usted no quiere, es que Dios esté enojado con usted. Nadie queremos eso. Y no quiere que él esté enojado aún más con su ira ardiente. Porque Dios se va a encargar de ello aquí. Dice el verso 19, porque mi celo y en el fuego de mi ira he hablado. Ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Y esto será algo traumático que va a suceder, pero lo hará para establecer el reino de Dios sobre el mundo entero. Desde ese tiempo en adelante, Dios va a permitir la última invasión justo después del principio del milenio para que pueda mostrarle su mano al mundo, mostrar su mano a su pueblo, mostrar que durante el milenio Dios va a ser el gobernante y los santos estarán administrando ese gobierno y va a traer paz al mundo entero. Y Dios va a mostrar por medio de Gog y Magog y Tubal y Mesec y todos esos países del este y del norte que no pueden ir en contra de Dios y tener éxito. Verso 20. Para que los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias del campo y todas las cosas rastreras que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres sobre la faz de la tierra, eso incluye todo, tiemblen en mi presencia. Esto es lo que va a suceder. Las montañas serán derribadas, dice aquí, y los lugares altos, no altos sino empinados, caerán y todo el mundo caerá a la tierra. No va a ser una guerra pequeña. Esto será desolación y destrucción masiva. Porque vienen a pelear contra Dios. Todos estarán diciendo que alienígenas estarán gobernando la tierra y van a decir, tenemos que curar el problema, tenemos que resolver esto. No podrán. Y no podrán hacerlo. Dios lo va a hacer. Verso 21. Y pediré una espada contra él, la espada de los ángeles, sobre todas mis montañas, dice el Señor Dios. Toda espada de hombre será contra su hermano, y lo juzgaré con pestilencia y sangre. Y lloveré sobre él y sobre sus grupos y sobre los muchos pueblos con él, una lluvia desbordante y grandes piedras de granizo, fuego y azufre. Ahora, esta es una repetición de Apocalipsis 16 y la batalla de Armagedón. Porque estas personas son tan tercas y desean tanto tener poder bajo la influencia y el poder de Satanás el diablo, que ellos no se van a arrepentir hasta que sean destruidos casi por completo. ¿Qué hará eso para la instauración del milenio y de tomar el control del mundo entero por Cristo y todos los santos? Verso 23 dice, así me magnificaré y me santificaré, y me haré conocido en los ojos de muchas naciones, y ellas sabrán que yo soy el Señor. Escuchen esa declaración, porque se repite varias veces en Ezequiel 39. Lo que Dios tiene para Gog y Magog Vale 2 capítulos enteros en el libro de Ezequiel. Es verdaderamente asombroso. Ezequiel 39. Ezequiel 39 en el verso 1 dice: Por tanto, hijo de hombre, profetiza en contra de Gog y di: Así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy en contra de ti, oh Gog. Y es importante que pensemos en eso, porque usted nunca quiere tener a Dios en su contra. ¿Por qué? Porque usted va a perder, usted no va a prosperar si ese es el caso. Nadie de nosotros podría prosperar y obtener éxito. Y por eso Dios nos ha dado un tiempo de espacio y arrepentimiento y perdón, porque no queremos que Dios esté en nuestra contra. Dice: He aquí yo estoy en contra de ti, oh Gog, el gobernador jefe de Mesec y Tubal, y te haré volver y guiaré, y te haré subir desde las más lejanas partes del norte, y te llevaré en contra de las montañas de Israel. Y golpearé tu arco de tu mano izquierda y haré tus flechas caer de tu mano derecha. Caerás en las montañas de Israel, tú y todas tus bandas y la gente contigo. Te daré por comida a las aves de presa de toda clase y a las bestias del campo. Caerás sobre el rostro del campo abierto, porque yo lo he hablado, dice el Señor Dios. Esto es para establecer el reinado de Cristo y los santos sobre la tierra entera en pleno poder. Porque la última batalla justo después del milenio va a comenzar y eso va a ser lo último que traerá paz total al mundo hasta el final del milenio. Verso 6. Y enviaré un fuego sobre Magog y sobre aquellos quienes habitan en las islas y sabrán que yo soy el Señor. Y haré conocido mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y esa será una gran lección para todos los hijos de Israel, para todas las naciones que estén reunidas ahí. Y no les permitiré más profanar mi santo nombre. Entonces, no basta entonces, esta guerra tiene que suceder para que el resto del mundo sepa que el Señor es Dios. Que el reino estará en la tierra, que no va a haber más guerras. Entonces las naciones sabrán, dice aquí, que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Y eso es algo grandioso. Algo verdaderamente asombroso. Verso 8, he aquí, está viniendo y será hecho. Dice el Señor Dios. Este es el día el cual yo he hablado y los habitantes de las ciudades de Israel saldrán. Y prenderán fuego y quemarán las armas, tanto los escudos como los boquetes. No, boquetes, dice broqueles, perdón. Tanto los escudos como los broqueles, los arcos y las flechas y las jabalinas y las lanzas. Y los quemarán con fuego por 7 años, dice ahí, 7 años. Entonces podemos deducir que tomará 7 años limpiar ese desastre. Esta última guerra comienza el milenio, o comienza al principio del milenio. Verso 10, de modo que no secarán leña del campo ni talarán nada del bosque, pues encenderán fuego con las armas y saquearán a quienes lo saquearon y robarán a quienes le robaron, dice el Señor Dios. Y sucederá que en ese día daré a Gog un lugar de sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan. Al este del mar, y bloqueará a los que pasan. Y ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el Valle de la Multitud de Gog. Porque recuerden, uno no puede pelear contra Dios y triunfar, o tener éxito. Tendremos que ver qué sucede al final del milenio, porque aún queda una batalla más con Gog y Magog, y va a ser una batalla espectacular. Porque como hemos hablado, aquellos que pequen y no se puedan arrepentir y sean rehabilitados, serán exiliados a Gog y Magog durante el milenio. Si no se arrepienten, morirán como pecadores. Eso es lo que nos dice Isaías 65. Así que todo esto conecta una gran imagen de lo que va a suceder al final. Verso 12. Y la casa de Israel los enterrará para limpiar la tierra 7 meses. y toda la gente de la tierra los enterrará y será para ellos un día de renombre, el día en que seré glorificado, dice el Señor Dios. Esta batalla final va a convencer a muchas personas en el mundo de que Dios dice las cosas en serio. Van a venir. Verso 14, y emplearán hombres para registrar la tierra continuamente, enterrando a los que permanezcan sobre la faz de la tierra para limpiarla. Al final de 7 meses comenzarán la búsqueda, y como aquellos que pasan por la tierra pasan, si algún hombre ve un hueso, colocará un señalamiento junto a él hasta que los enterradores lo hayan enterrado en el valle de la multitud de Gog. Y también el nombre de la ciudad de allí es Multitud. Así limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así dice el Señor Dios. Entonces vuelve y muestra cómo lo limpiará él, justo como al final en Apocalipsis 19. Todas las aves vienen y limpian, ¿verdad? Verso 17, y tú, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, habla a las aves de todo tipo y a toda bestia del campo, diciendo, reúnanse y vengan, reúnanse de todas las partes a mi sacrificio que sacrifico por ustedes, un gran sacrificio en las montañas de Israel, para que puedan comer carne y beber sangre. Comerán la carne de los poderosos y beberán la sangre de los príncipes de la tierra, de carneros, corderos, cabras y toros, todos ellos engordados de Basán. Y comerán grasa hasta que estén llenos y beberán sangre hasta que estén borrachos de mi sacrificio que he sacrificado por ustedes. ¡Qué tremendo! Así es como Dios ve todo esto. Y esto será algo poderoso que va a tener lugar para destruir a Gog y Magog y a todas las naciones del este que vengan contra los israelitas, quienes se acaban de asentar de vuelta en sus tierras. Algo verdaderamente grandioso. Dios lo dará a conocer. Es asombroso lo que los poderosos o mejor dicho, es asombroso lo poderosos que son estos dos capítulos. Verso 20 dice, y serán saciados en mi mesa con caballos y carros, con hombres poderosos, todos los hombres de guerra, dice el Señor Dios. Y por eso nunca hay que ir en contra de Dios, hermanos, porque eso no va a resultar. Y ya lo dijimos, pero es algo que no va a resultar ni en lo más mínimo. Mentir un poco es contra Dios. Mentir mucho es entregarse uno mismo a Satanás, el diablo. Un poco de adulterio, de fornicación, de sexo pervertido termina siendo Sodoma y Gomorra y ser quemado a muerte. Eso se conecta con lo que es la fiesta de panes sin levadura, que un poco de levadura leuda la masa entera y puede crecer y crecer y comerse a sí misma hacia la putrefacción, al punto de que cualquier cosa que esté completamente podrida, sí, o más bien lo que quede, lo que sea que quede, va a quedar completamente podrida. Dice en el verso 21, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mis juicios, los cuales he ejecutado, y mi mano la cual he puesto sobre ellos, para que la casa de Israel sepa que yo soy el Señor su Dios desde ese día en adelante. Incluso muchas personas serán traídas de vuelta por Dios a la Tierra Santa, y van a pensar y van a decir, no estoy muy seguro. Pero esto los va a convencer. Verso 23. Y las naciones sabrán que la casa de Israel fue exiliada por su iniquidad, debido a que me fueron infieles. Por lo tanto, escondí mi rostro de ellos y los entregué en manos de sus enemigos y todos cayeron a espada. Entonces volverán todos los cautivos. Y eso es algo grandioso con las invasiones de Gog y Magog. Después tenemos todo el milenio como hemos cubierto lo grandioso que eso va a ser y cómo va a ser con toda la gente. Así que volvamos a Apocalipsis 20 y veamos la invasión final de Gog y Magog. Tenemos que suponer que eso se está refiriendo al área geográfica de la tierra en lugar de las personas, porque si de todas las naciones en el tiempo de Ezequiel 38 y 39, habrá quienes se arrepientan después del castigo de Gog y Magog. Ellos podrán entrar a la bendición del milenio. Pero habrá una cierta área de Gog y Magog que Dios apartará para enviar a hombres malvados incorregibles para que puedan vivir 100 años, que puedan morir ahí y ser sepultados esperando la resurrección al lago de fuego. Así que Apocalipsis 20 habla acerca de que Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo, y vamos a ver el comienzo en el verso 7. Apocalipsis 20:7 dice: entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión. Ese será un día espectacular para Satanás y los demonios, donde quiera que estén los incorregibles en Gog y Magog, porque Satanás va a venir en pleno poder, en su gloria satánica, con todos los demonios, y probablemente les diga: vamos a conquistar Jerusalén, vamos a tomarla. Y vamos a gobernar el mundo, y ustedes que están acá reprimidos, ¿sí?, porque han usado su libre albedrío para hacer lo que quieren, Dios ha sido injusto con ustedes, les va a decir. Y los va a convencer de que vayan y capturen Jerusalén, y que cuando la capturen van a gobernar el mundo. Pero se pueden imaginar lo grandes que se van a sentir estas personas, estas naciones. Así como ahora, cuando ven a todos los malvados reunidos alardeando de todo lo que hacen contra todas las demás personas y tratando de convencer a todos a su alrededor de que sus obras son buenas. Así va a ser de esta reunión de Satanás el diablo con estas naciones cuando las reúna. Dice: y saldrá a engañar a las naciones, plural, personas de todas las naciones incorregibles que no se arrepientan, exiliadas a la tierra de Gog y Magog, que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, dice aquí, de quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra. Ahora, ¿a dónde lleva cada vez que hay una rebelión liderada por Satanás? Pues lleva a la guerra. Hubo una guerra en el cielo y un tercio de los ángeles fueron echados. Todo lo que hace Satanás lleva a la muerte y a la destrucción. De la misma manera, Dios va a usar a Satanás el diablo para que se reúnan los últimos malvados incorregibles que no se arrepientan, para que los pueda destruir en su primera muerte cuando suban a Jerusalén, contra Jerusalén. Verso 9: entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos y la ciudad amada, y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. ¿Quién queda de pie mirándolos después de que mueran? Satanás y los demonios. Dios tiene algo especial para Satanás y los demonios, porque después de ser liberados de la prisión por un tiempo, ellos van a ser echados al lago de fuego. Y cuando el lago de fuego haya consumido la tierra entera, como veremos, serán exiliados a la oscuridad más negra para siempre. Lo cual probablemente significa, esto es especulación, en algún lugar del universo habrá un lugar que será tan negro y tan oscuro, tan poderoso, que los va a mantener ahí con su poder. Y que van a estar ahí y serán atormentados por siempre en la oscuridad. Y esa será una lección para todos aquellos que estén en el reino de Dios, para que nunca se rebelen contra Dios. Verso 10. Y el diablo, quien los engañaba, fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados, y ellos, Satanás y los demonios, serán atormentados día y noche en las eras de eternidad. Primero en el lago de fuego, en un momento veremos que después será la oscuridad más negra por siempre. Y esto por causa de su rebelión, por causa de la guerra, por causa de querer ser Dios, de usurpar el lugar de Dios. Ese es todo el deseo de Satanás desde que se rebeló la primera vez. Él siempre ha querido ser Dios. Pues lo creado nunca le dice al Creador: ¿qué estás haciendo?, ¿verdad? Ni dice: yo seré algo diferente de lo que tú me hagas. Eso nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Vayamos al libro de Judas, la última de las epístolas generales, y veremos lo que escribió Judas acerca de los ángeles. porque no permanecieron en su estado original. No sabemos dónde estaba su estado original, pero es cierto que probablemente en la Tierra. Sin embargo, no sabemos cuánto acceso tenían al universo o a la galaxia, el sistema solar, cuando estuvieron aquí antes de rebelarse. Cuando se rebelaron, como dice en Isaías 14, el portador de luz dice, ascenderé sobre las nubes. ¿Para qué? Dijo, para ser como el Altísimo. Judas, en el verso 7, dice, exactamente como Sodoma y Gomorra y las ciudades rodeándolas, en la misma manera como ellas, habiéndose dado a sí mismas a libertinajes sexuales y habiendo ido tras carne diferente, es decir, todo tipo de cosas, están ellas mismas exhibidas como un ejemplo perpetuo de sufrir el castigo del fuego eterno. Cuando el fuego descendió sobre Sodoma y Gomorra, quemó todo. No quedó nada, no quedó ningún resto de seres humanos. De hecho, hasta el día de hoy, las personas pueden ir a donde estaban Sodoma y Gomorra y pueden encontrar bolas de azufre. Y si lo pone en una cuchara y lo enciende, se quema. Así que cuando dice fuego y azufre descendieron de Dios en el cielo para quemarlos, así fue. Y dejó la cicatriz donde estuvieron Sodoma y Gomorra, por así decirlo, como el lugar más desolado, despreciado e inhabitable sobre la faz de la tierra. Verso 8. En la misma forma también, estos soñadores de sueños inmundos están profanando la carne y están declarando como inválido el señorío de Dios. Están diciendo no necesitamos a Dios y no queremos sus leyes. Y eso es lo que tenemos ahora. Pero no va a ser así cuando Dios esté aquí. Eso no va a durar. Dice, y están blasfemando los poderes divinos. Pero Miguel el arcángel, cuando estaba personalmente teniendo problema con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés. ¿Y qué tal si Satanás hubiera podido obtener el cuerpo de Moisés? ¿No sería esa una buena reliquia para la Iglesia Católica? Ponerlo a lo mejor en una tumba de esas de vidrio, ¿verdad? Como las que de repente hemos visto, llenarla de miel para que no se descomponga o con un preservo, algo que lo preserve, ¿verdad? Y usarlo como un santuario. Eso es lo que quería Satanás. Porque él podría decir, tengo el cuerpo de Moisés, pero Dios no lo dejó tenerlo y Dios mismo lo sepultó. No presumió para pronunciar un juicio de maldición contra él, dice aquí, sino que dijo, el Señor mismo te reprenda. En cuanto a estos, cualquier cosa que no entienden blasfeman, pero cualquier cosa que entienden por instinto como bestias brutas irracionales, están corrompiéndose a sí mismos en estas cosas. ¿Y no se dan cuenta que están corrompiendo sus mentes? ¿Están corrompiendo sus corazones, sus emociones? Están corrompiendo cada célula en sus cuerpos. Por eso tienen que ser destruidos. Y Dios no lo va a tolerar. Ahora aquí da el juicio final, comparándolo con los juicios que Dios dio para aquellos que pecaron contra él en el pasado. Dice en el verso 11, ¡ay de ellos! Porque han caminado en el camino de Caín, del primer asesino. Y por ganancia se han abandonado totalmente a sí mismos al engaño de Balaam. ¿Cuál fue el engaño de Balaam? El engaño de Balaam fue el pensar que puedo ir a maldecir al pueblo de Dios y puedo hacer lo que yo quiera y obtener dinero. Y dice, ya han muerto en la rebelión de Coré. ¿Qué le sucedió a Coré y a aquellos que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón cuando dijeron? Nosotros somos el pueblo de Dios y necesitamos tener el sacerdocio para nosotros mismos. Y no solo los hijos de Aarón y los descendientes de Leví. Entonces Dios abrió la tierra y dijo, listo. Son historia. No quedó nada de ellos. Y esa es una gran lección. Verso 12. Estos son manchas subversivas en sus fiestas de amor, festejando en persona junto con ustedes. Sin miedo están alimentándose a sí mismos, son nubes sin agua. Sí. Ahora cambia hacia el mundo espiritual de Satanás y los demonios. Siendo llevadas por los vientos, sí. El viento de Satanás, del engaño que lo va a instigar en estas personas. árboles de otoño tardío, sin ningún fruto, desarraigados, dos veces muertos. Todos los que sigan a Satanás sufrirán la segunda muerte. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, escuchen esto, en el verso 13. Olas furiosas del mar, lanzando como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes, ángeles que se han salido del camino siguiendo a Satanás, pensando que tendrán poder, pensando que pueden tomar el control de todo, pensando que son grandiosos, pero no lo son. Y dice, estrellas errantes para quienes ha sido reservada la más negra oscuridad para siempre. Y eso, hermanos, cerrará el periodo del milenio. Satanás será removido y la tierra estará preparada para el último gran día, el tiempo más grandioso de la salvación de Dios y la mayor demostración de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de su bondad, de su amor, de su verdad, que le será mostrado a todos aquellos que no fueron llamados a la primera resurrección, a todos aquellos que fueron cegados por Satanás el diablo y no lo sabían, a todos aquellos que no habían cometido el pecado imperdonable. Serán levantados a una segunda vida en la carne para una primera oportunidad de salvación. Y eso es lo que será ilustrado mañana en el último gran día.